Els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad, tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra. Hoy este pequeño fragmento bíblico del Antiguo Testamento, concretamente del Salmo 97, nos lleva a hablar de todo lo que es la proyección de la música de inspiración cristiana, que se mueve muchas veces entre el gran potencial comercial que se le puede llegar a dar y la prioridad evangelizadora que siempre mueve a todo su contenido, tanto en las melodías y en los instrumentos como sobre todo en las letras e incluso en la capacidad de los cantantes o grupos para llegar a la gente. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con el testimonio de creyentes que han dado a conocer el mensaje de Jesucristo a través de conciertos, discos, canciones concretas y otros recursos que, más allá del ámbito eclesial de los templos, encuentran en la música, muchas veces en estadios o en salas de conciertos, la inspiración cristiana de lo que es una gran plataforma de lanzamiento.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él.
La música es un gran medio para anunciar el gran acontecimiento cristiano. Luis Alfredo Díaz, cantautor, con una cuarentena de álbumes propios realizados en 40 años de trayectoria artística, es productor de más de 300 grabaciones y audiovisuales para otros artistas. Entre otros servicios que realiza o que ha desarrollado destacan el de director de La Raíz Multimedia, una productora, y también del Multifestival David. Son canciones suyas, algunos clásicos, como la que estáis escuchando ahora, No adoréis a nadie más, y también Tan cerca de mí o Héroe anónimo, entre otras. Recibió el premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española por la creación precisamente del Multifestival David. Así ve Luis Alfredo la música de inspiración cristiana.
La música espiritual contemporánea tiene esa capacidad de tocar la fibra íntima de la otra persona cuando se le está anunciando, cuando se está haciendo un anuncio del querigma, y por lo tanto es muy efectiva. Esa capacidad de tocar las emociones, de hacer vibrar el ser interior, repito, es muy efectiva a la hora de la comunicación de la fe. No solamente es intelectual la evangelización, ¿verdad? No solamente es racional, sino que también debe llegar a esa fibra interior que, repito, la música o el arte en general tiene esa capacidad de llegar. Y lo mismo pasa con un creyente que escucha música espiritual contemporánea para oraciones, para motivarse a sí mismo. De alguna manera, la música es especial, es diferente, es un don de Dios sin duda, es un regalo de Dios que debemos saber usarlo para tanto para evangelizar como para nosotros mismos formarnos o animarnos o crecer en la fe.
Cuando me haces falta.
Cuando me haces falta. Otra obra importante de la música de inspiración cristiana es la que representa Hakuna. Les estáis escuchando. Son una familia eucarística nacida en Río de Janeiro, en Brasil, durante la Jornada Mundial de la Juventud del año 2013, momento en que se produjo la grabación de esta misma canción que ahora escuchamos. Son cristianos que juntos siguen a Cristo, compartiendo un estilo de vida que aprenden, según dicen, arrodillados ante el Señor presente en la Eucaristía, para vivir así, también arrodillados, ante el prójimo, ante la vida y ante el mundo. Nos lo cuenta Fernando Gil.
Hakuna significa no hay, es del Hakuna Matata. Matata es como problema, o, y entonces Hakuna es no hay. Entonces él surge un poco de las JMJ, cuando tenían que ponerle nombre al grupo de música, porque en aquel momento pues no había ni eso, no, ni una estrategia ni ningún plan, simplemente fue ponerle un nombre al grupo de música que estaba componiendo las canciones que rezábamos. Las canciones lo contarán un poco después con Music, pero poner palabras a nuestro rezo en música para ayudarnos a rezar mejor. Ese no hay, ese significado de no hay, sí que pues ilustra un poco la forma de vivir, en el sentido de que es Cristo el que nos da, ¿no? O sea, nos vivimos todo lo que nos da Cristo y de nada nuestro. O sea, lo nuestro lo damos a Cristo para que Él lo santifique y que sea Él el que actúe en nosotros, ¿no? Y no nosotros.
Íñigo Guerrero, productor de Hakuna, nos resume el camino que ha realizado Hakuna desde sus inicios.
Al principio, sobre todo los primeros discos, pues empezó pues como un proyecto más, en el sentido de que había simplemente unas canciones con algo muy básico, una voz, unas guitarras, y a partir de ahí había que construir un disco, y entonces yo lo podía arreglar un poco a mi modo, porque todavía no había una base de gente suficiente con conocimientos musicales como para llevar a cabo ese trabajo a la par que yo. Pero al paso de los años, Hakuna ha ido creciendo, la gente se ha ido formando y cada vez el proceso es mucho más colaborativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya entiende más, aprende más, toca mucho mejor, y en los últimos discos se ha sufrido ya una transformación en los que hay un grupo de gente, ¿no?, dentro de Hakuna que controla, que sabe cómo se graba un disco, y entonces hacemos ya un trabajo más, por así decirlo, en equipo. Ya vienen ideas ya preconcebidas de cómo tienen que sonar las cosas, ¿no? Es una manera diferente, ¿no? Entonces, el de Hakuna ha sido muy bonito esa evolución, ¿no? O sea, hemos partido de un desconocimiento absoluto de cómo se graba un disco y cómo hay que hacer una canción, y ahora es todo lo contrario. Ahora hay unos compositores, vamos, espectaculares.
En esta línea, Íñigo Guerrero también destaca la conexión entre lo que se interpreta y lo que se vive en las realidades de cada uno de sus miembros.
Todo lo que se vive en Hakuna se canta, y todo lo que se canta en Hakuna se va a vivir. Entonces puede ser, pues eso es lo que has dicho, puede ser una oración, o puede ser simplemente, pues yo qué sé, un gesto de cariño o de solidaridad, o una sensación de estar abrumado y no poder con tu alma, o yo qué sé. Todo eso se transforma en canción. Y se procura que Hakuna, pues eso, se cante como se esté viviendo ahí.
Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Otro gran referente en la música de inspiración cristiana especialmente promocionada es el cantautor mexicano Martín Valverde. Lo estamos escuchando. Este artista, que llena estadios y plazas públicas, nos comenta, a partir del espíritu de esta canción, Nadie te ama como yo, su evolución personal, para contextualizar todo lo que es su trayectoria.
Sí, yo creo que todos vivimos esa... Bueno, no todos. A mí me tocó ser monaguillo, andar cantando en las misas. Todos los que andan tocando guitarreadas, su primer teatro es la iglesia. Ahí se meten a ver cómo pueden cantar una misa o lo que sea. Pero llegué a la edad universitaria en la que, pues, Dios queda tipo botiquín, sopa de emergencias, y caí en lo que se puede llamar un catolicismo light, de muy bajas calorías espirituales, no me urgía, pues yo... Y para terminar de fregarla, era un chavo bueno, no era un chavo malo. A los chavos que tienen muchos problemas les puede llegar, si está enfermo le hablas de la medicina, pero si es uno bueno, ¿qué le dice a uno? Que no, yo voy a misa, yo no le pego a nadie, no robo. Entonces está difícil llegarle a... Yo andaba en ese gremio más o menos. Por eso Dios tuvo que zarandearme un poquito y mostrarme a través de mi hermana, que fue la que me evangelizó, que me faltaba. O sea, es como cuando aquel chavo le dice, yo cumplí todos los mandamientos, y Jesús le dice, te falta algo. Ay, Dios, esa mirada de Dios es fuerte. Y fue lo que me pasó a mí, me vino a conmover.
Martín Valverde también asegura que la propia vida de relación con Dios es, en el fondo, la temática más importante de sus canciones.
Vida, pura vida, historias. Hay un pajarillo ahí que parece que es tocayo mío, Martín Pescador, y yo me la paso haciendo la misma, pescando lo que traen. O sea, cada persona trae una canción adentro, eso lo dice San Pablo. Entonces, soy Martín Pescador, me encanta andar pescando canciones, a ver qué dice este, por qué dice lo otro. Y lo hago canción, me encanta hacerlo canción, me encanta ponerlo en vida. Algunas salen muy rápido, otras son canciones hechas, otras toman meses de parto. Pero me encanta que una persona que la oiga diga, híjole, yo estoy pasando lo mismo. Y me lo está diciendo este pelado y me lo está diciendo desde la plataforma de la iglesia, que es doble sorpresa, ¿no? Entonces, lo que hay es vida. Nadie está más como yo. Tuve el privilegio de cantarla en la plaza de San Pedro con el Papa a la derecha y con 45 mil mexicanos enfrente. Y todo México y América Latina, los que vieron el Jubileo Mexicano, pues lo disfrutamos muchísimo.
El éxito de este tema, Nadie te ama como yo, es un buen ejemplo del enorme potencial que tiene la música de inspiración cristiana entendida en clave moderna, con voluntad de conexión y adaptación a la gente que la escucha y la interioriza. Es bueno recordar lo que decía una vez un sacerdote al presentar un concierto del conocido grupo andaluz Brotes de Olivo, también con gran proyección desde los años 70. No seáis simples espectadores, sino pueblo de Dios que invoca al Señor uniéndose a estos cantos. Un buen mensaje.
Conexiones, un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
El nombre propio de nuestra entrevista es el de la hermana Glenda, cantautora. Glenda Hernández Aguayo, chilena y de fama mundial, nacida el 5 de enero de 1971, es una mujer consagrada que, desde que tenía 19 años, se dedica a la evangelización, concretamente desde el año 2001, pero consagrada desde que tenía 19 años, como decíamos. Es teóloga por la Universidad Gregoriana de Roma y psicóloga por la Pontificia de Salamanca. Primero perteneció a las religiosas de la Consolación, pero continuó después con una consagración personal a través de la Orden de las Vírgenes en la diócesis catalana de Terrassa. Desde 2002, cuando cantó en público por primera vez en la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto, no para de viajar. Pasa más o menos la mitad del año en América, principalmente con conciertos, y la otra mitad en España, según asegura ella, llevando una vida sencilla a las parroquias y a las comunidades cristianas. Sus cantos y sobre todo su interpretación de los salmos son semilla de evangelización. Nos acompaña unos minutos en la entrevista. Hermana Glenda, buenos días, muchas gracias y un abrazo.
Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? Tanto tiempo.
Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar.
En la vida hay tiempo para muchas cosas. La hermana Glenda interpreta muchos salmos, también textos del Antiguo Testamento como este, textos sapienciales. ¿Cómo se explica, hermana Glenda, que usted con esta imagen de monja llene estadios? ¿Qué diría?
Realmente para mí ha sido un llamado sorpresivo de Jesús, porque yo cuando recibí primero la vocación cristiana, porque me llamo Glenda, porque mi padre era ateo, y nací en una familia de un padre no creyente y una madre profundamente creyente. Entonces, primero recibí la llamada a la fe y luego el Señor me invitó a la vida consagrada y fui religiosa durante 19 años enseñando en los colegios. Y luego me hizo una bromita en el sentido que me había dado un don para cantar, pero nunca pensé que lo iba a necesitar. El Señor lo quería para más gente o para extenderlo. Y así nació esta vocación de musicóloga, que le digo yo, porque sí. Como verás, las canciones son música con teología, con psicología, y que pretende llevar la palabra de Dios y textos casi literales de la Biblia al alcance de gente muy sencilla, con explicaciones también muy sencillas, y la gente puede disfrutar en los conciertos de la riqueza de la palabra de Dios y de la sabiduría cristiana.
¿Tiene usted la sensación de que su música gusta, como ocurre con artistas de renombre, no necesariamente de temática religiosa?
Sí, fíjate, pero depende de los contextos. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucha, mucha aceptación este tipo de música porque es bíblica, no como otros grupos que son canciones como con letras más universales que se podría aplicar. Pero en Estados Unidos mi estilo de música y México, por ejemplo, tiene mucha resonancia. O Colombia, por ejemplo, son países que no tiene problema de un concierto donde se escuchen textos bíblicos como el que estamos escuchando ahora, el libro del Eclesiastés, sí. Y escuchar estos comentarios de la Biblia. En España un poquito cuesta un poquito en determinados ambientes por este trauma social que le digo yo de lo laico y lo católico, que espero que alguna vez lleguemos a la normalidad que existe en otros países, que uno invoca a Dios, habla de Jesús, claro. Y nadie te mira raro. Aquí en España es un poquito más difícil, pero aún así le hace gracia ver a esta monja o consagrada con una guitarra que predica y canta.
Sí, sí, hay que decir que la hermana Glenda actúa musicalmente en muchos ámbitos, también a veces en actos de adoración eucarística, por ejemplo, sí, en iglesias, incluso en celebraciones eucarísticas, ¿por qué no? Es decir, son esas dos opciones, pero usted lo que ha hecho también es mucho proyectar, ¿no? Ser iglesia en salida, ya antes de que viniera el Papa Francisco, usted creía, ¿no?, en esa iglesia en salida en los estadios.
Es correcto, ¿no? Yo tuve la suerte, un privilegio para mí, llenar el Estadio Campín con 50.000 personas en Colombia o en República Dominicana, el estadio Quisqueya con 30.000 personas, son experiencias impresionantes, o en México, la arena en Monterrey, o estos lugares inmensos que uno dice, Dios mío, no sé por qué, o Nicaragua, por ejemplo, un lugar, la explanada de la Catedral de Nicaragua, con sandinistas, con indígenas, o sea, no sé, una plaza de donde pelean los gallos, una cárcel, por ejemplo, una cárcel en Cancún con todo el narcotráfico. El Señor me ha llevado con esta guitarra, me ha abierto unas fronteras impresionantes y he podido dar conciertos a presos e internos de asesinos, y he podido dar a los narcotraficantes, y he podido dar, por ejemplo, en Venezuela a todo el tema de, no estaba Maduro en ese tiempo, Chávez, a todas las Fuerzas Armadas de la Marina, me invitaron a dar un concierto a toda la Fuerza Armada de Chávez, para una chilena, hija de la dictadura, ha sido experiencia esta guitarra, te digo, estas bromas del Señor.
Sí, sí, pero seguro que seguro que llega, por ejemplo, ¿no? Cuando estás delante de unos presos o de personas de las Fuerzas Armadas, es impresionante, sí.
Es impresionante. O, por ejemplo, cuando me invitaron también otro público, difícil también, el Vaticano, cuando el Papa Juan Pablo, Papa Francisco, recién elegido, y el Papa Benedicto se había organizado esta jornada de la vida consagrada y los seminaristas, estuvimos ahí en el aula Pablo VI, todo de seminaristas y novicias, fue también otra experiencia con otro público. Digo que la música y la voz que el Señor me ha dado, que no la he educado, que fíjate que podía haberla educado, porque me ha encantado más la filosofía, la teología, la psicología, y pensé que la voz iba a ser normal, una monja que necesita la guitarra para la clase o para un campamento. Pero el Señor, fíjate por dónde me ha llevado, Ignacio.
Sí, sí, desde luego. Usted vivió una adolescencia, hermana Glenda, muy marcada por sacudidas interiores, no ajenas, como usted ahora apuntaba, al contexto de Chile con la dictadura de Pinochet. ¿Cómo vivió esos
Correcto.
Momentos?
Fue yo, ahora veo, porque veo a mis sobrinos que no han vivido estas preguntas, que nosotros se mataba gente, o sea, gente que pensaba diferente la mataban, ¿no? O a mi obispo era, estaba amenazado de muerte. Yo ahora con 15, 16 años, mis sobrinos no están ni pensando las cosas que pensábamos nosotros. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es la justicia, la injusticia? Yo viví y un padre ateo, un padre completamente ateo, con una filosofía cómo Dios me preparó un poco para Europa, porque mi padre era de la línea masónica, libre pensador, uh-huh. y una madre profundamente creyente. Entonces siempre estuve escuchando las dos partes de la película.
Sí, sí.
Mi madre y la apologeta y teóloga defendiendo la fe, mi padre un poco cuestionándola. Así que para mí fueron una época de muchas, muchas preguntas, pero el Señor tuvo la gracia y la misericordia de encontrarse conmigo. Yo participo en un concurso de música que organizaba la iglesia, que era la única entidad un poco que se atrevía a oponerse a Pinochet, una iglesia chilena muy, muy valiente, que se opuso a la dictadura, y entonces, al revés que lo que pasó en España. Entonces Chile, en ese sentido, ganó como puntos la iglesia, porque se puso del lado de los perseguidos, del lado... Y yo participo en un festival para justamente una canción de protesta, que es un género que nació allí contra la dictadura, como el Nunca Más de aquí de Galicia, sí. Nunca Más en esto. Entonces gano esa Biblia y empiezo a leerla por curiosidad filosófica, a subrayar, y no me doy cuenta y estoy haciendo lección divina. O sea, en un momento y impresionante, o sea, entiendo lo que estoy leyendo, o sea, se me abre la cabeza.
Qué
y
maravilla.
Además, no solo se me abre, sino que experimento una presencia y digo, esta persona existe, se llama Jesús. Pero sí, eso es, claro, impresionante. Yo, para mí es un regalo y de ahí empezó todo.
De ahí empezó todo y de ahí también que los cantos bíblicos pues sean muy sentidos, ¿no? Usted los cuenta, los explica.
Por la Biblia, ¿no? por la Biblia, mi fascinación por la Escritura, sí.
Para ir terminando, que el tiempo se nos acaba, pero es un placer.
Imagino.
No podemos repasar toda la vida, pero sí le quería preguntar concretamente por qué y cómo dejó la hermana Glenda la Congregación de la Consolación para seguir la vida consagrada de manera más personal.
Fíjate que interesante también esa segunda llamada después de 19 años de una mujer normal de colegio, sí. Que da clase, que una vida tranquila.
Sí, sí.
Me invitan a la Jornada Mundial de la Juventud, empezó en Toronto.
Sí.
Cuando me invitan a Toronto, a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, la congregación y yo no teníamos ni idea que yo era conocida. Cuando llego yo a Toronto, claro que ya era raro que me invitaran a cantar a mí. ¿Por qué a mí? Justo cuando el Papa Juan Pablo II está dando la comunión, una misa en inglés y francés, la única canción en español que la canta la hermana Glenda, Nada es imposible para ti, frente a 1 millón de jóvenes con San Juan Pablo II. Todo comenzó allí, se empezó a destapar todo esto de la hermana Glenda, empezaron a llevarme invitaciones de muchas partes del mundo. Y yo me di cuenta que ahí yo sentí en mi corazón y digo, ¿y por qué no me dedico a esto?
Claro.
A llevar la palabra de Dios. Y sentí una cosa, pero no me lo callé, Ignacio. Porque me dio miedo, dije.
Claro, claro. No se decide en unos minutos eso, ¿no?
No. Y decir, claro, ¿cómo digo yo? Esto es una locura. O sea, ¿qué monja está dando vuelta al mundo con una guitarra? Si claro. hubiera algún referente, mira, digo, me apunto a esa congregación. No hay ninguna. Empezamos un gran discernimiento del 2002 al 2008. Fueron 6 años de discernimiento. Mi congregación es catalana. Mi congregación es de Reus, de la Madre Molas.
Sí.
Entonces, por eso estoy en Cataluña, porque la general... la madre general, la madre Emilia, fue muy, muy misericordiosa conmigo, discernimos este camino, empezamos a hablar con el obispo de Cataluña, porque ella quería, en el fondo, que yo me quedara por estas tierras. Pues yo estaba en Salamanca, terminando psicología.
Ajá, y entonces habló con el obispo de Tarrasa y ahí...
Habló con el obispo de Tarrasa y ahí hicieron el truque,
bueno, por decirlo así. Pues
pero
nada.
La iglesia siempre tiene espacio para esto. Sí.
Desde luego, siempre es acogedora. Un placer hablar con la hermana Glenda, entre los muchos conciertos que realiza también en Cataluña, en toda España, en Europa.
Sí,
un ejemplo es el concierto del 26 de mayo de 2024, en un concierto también en la iglesia de Santana, que no es el único que ha hecho, y que allí pues está la hermana Glenda, como en muchos otros ámbitos. Un abrazo y gracias por habernos acompañado.
Claro que sí, Ignacio, que no sea la última vez. Te
eso,
espero,
eso.
Gracias.
Espero también. Adiós, hasta la próxima.
Adiós, adiós. Hasta la próxima.
Conexiones. El pueblo creyente ante el reto de unirse en la diversidad.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones de esta semana. Un saludo de Jordi Carretero en las vías de sonido, en el control técnico, también David García en la producción. Y quien os ha hablado, os saluda, Ignasi Miranda. Nos podéis escuchar desde Ànima Estel, podéis consultar la programación y también recuperarnos por radioestel.cat o desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. ¡Hasta la próxima!
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.